La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Bueno, vamos a decir que estamos aquí en Radio del Plata, en Gorriti 5963, en este pequeño galpón, pequeño y elegante galpón, bien, lleno de gente amiga. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Bienvenidos.
Hoy se encuentra entre nosotros el escritor italiano Jorge Dorio.
Buenasera, buenas noches, amici di Patrizio.
Barton, vamos a dar noticias, que hay muchas, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, mañana sí estaremos aquí en el Auditorio del Plata, Gorriti 5963, más no el jueves próximo.
¡Ajá!
Iremos, haremos el programa en Adrogué.
En Adrogué, finalmente. Atención, Bursaco. El programa de mañana en Bursaco, suspendido.
Sí, se hará el jueves próximo.
El jueves próximo, el que viene, el otro.
Sí.
Pero en Adrogué.
En Adrogué.
¿En qué calle?
En la calle Rosales, 1520.
Han brotado otra vez los Rosales junto al muro en el viejo jardín.
Qué lindo.
Es la sociedad italiana, el almirante Brown.
Como sí, todo el mundo conoce, allá basta decir sociedad italiana de almirante Brown para que una semisonrisa ilumine el rostro del vecino en cuestión.
Claro.
En Rosales, entre Plaza Brown y Ferretti.
Sí, señores,
datos.
Claro.
Bueno, si usted necesita de esos datos, que tanto no conoce la sociedad italiana.
No le veo cara de vecino, es más.
Bueno, en Adrogué el próximo jueves. ¿A qué hora será eso?
9:30.
9:30 de la noche. Lo único que permanece es la hora.
Sí.
Atención, Adrogué, atención, Bursaco, atención.
Aledaños.
Atención, atención.
Sí, Montegrande, Temperley.
M grande. Mañana, Cabernet en Radio Nacional.
En Maipú 555,
sí,
¿no?
No sé a qué hora. Pero,
pero ya nos dirán.
Sí,
a las 8 de la noche suele ser, pero no.
Que nos llame alguno de Radio Nacional, que
sí,
eso es lo que sabe.
Barragán la
Pero dice después viene el trío sin nombre, nos van a decir. Ahí hay integrantes.
¿Quién sabe si sabe?
Y después, pero hasta que lleguen los del trío sin nombre faltan 14 años.
Bueno, señor, pero.
El viernes, Cabernet en el viejo mercado, 9:30 de la noche, Lavalle.
Lavalle.
3177.
Mire, es más fácil enfrente del abasto. Usted va al abasto, compra alguna porquería, se mete al estacionamiento y cuando sale sigue derecho. Y ahí se topa de
lleno con. Se va por delante el viejo mercado.
Igual me dijeron que
es el viernes.
El viernes.
El viernes a las 9:30 de la noche.
Me dijeron que casi no quedan entradas.
Bueno, entonces, ¿para qué estamos hablando más acá?
Sí, bueno, señor. Yo tengo para la reventa.
Ah, usted es Rolón, ¿no?
Claro.
Me parecía por la ubicación.
Tengo encanutadas ahí unas para la reventa, ¿eh?
Bueno, señores.
Bueno, eso es. ¿Qué tiré? ¿Algo tiré? Creo que era algo suyo.
Todo listo.
Todo finalizado. ¿Sabe que hoy estuve en una casa de artefactos de iluminación?
Ah, cómo me gusta pasar por la puerta de las casas de artefactos de iluminación, porque tienen todo prendido.
Todo se ilumina.
Da una sensación de fiesta, de Navidad, y después una depresión cuando paso.
Claro.
Sigo y el siguiente negocio está completamente apagado, o cerrado o clausurado, y tengo una sensación de que el tiempo pasa. Sí. Y que todo se degrada.
Finalmente. No le han mentido.
Usted siempre tiene esa sensación.
Sí, claro, bueno, una sensación, no, no puedo menos que tenerla. Cuando se me va, paso por un negocio de iluminación o me pongo de novio.
Bueno, es más o menos en la misma
entonces,
cuadra.
Así. Me iluminan y me dejan, es en así. Ambos casos.
Ahora, en estos locales comerciales, es muy difícil ubicar al vendedor, porque hay tantas
claro,
cosas
claro.
Pegando.
Y generalmente no tiene un uniforme de vendedor.
No, nunca.
Sino que se confunde con los clientes, que son los que...
Sería el famoso sí. Traje de luces, el del tipo, pero claro. No se usa en España, claro.
Está atrás, claro, sale de la penumbra, porque todo es penumbra lo que
sí,
no
sí,
está
sí.
Ahí.
Yo tengo miedo de ir a esos negocios.
Sí, señor.
¿Por qué tiene miedo?
Porque tengo miedo de fulminarme. Hay
pero
mucha
más bien,
corriente eléctrica.
¿Dónde enchufan tantas lámparas?
Tienen todo...
A mí me gustan esos veladores... que tienen un tren.
Ah, sí, ¿qué pasa?
Que parece que, a vos te parece que anduviera el tren. Sí. Vos te despertás y ves que hay un tren que te está por llevar por delante y te morís.
Sí. Hay otros de cataratas de eso, que también sí, parece que te está por llevar por delante. Sí.
Y de pececitos que pasan.
No,
eso no.
Ese no.
No tiene,
los dos clásicos son las cataratas del Niágara y un tren.
Y un tren.
Usted no
se llama pecera.
Yo de niño tenía uno de pececitos.
Infancia
lo engañaban miserablemente, sí. Le encajaban cualquier porquería.
No, señor.
Y decían, mira el tren, y hacían los pescados.
Bueno, tren, eran pescados.
Y cuando crecí me compraron el de granadero,
Ah, no, vámonos.
¿El de los granaderos?
Ahora sí tengo
¿cómo
miedo.
¿Cómo es el de los granaderos?
Es una bola.
Ya me parece.
Como la de los granaderos.
siempre de pie.
La bola configura la cabeza del granadero.
Claro, oh, sí, Dios. Sí.
Con un cilindro abajo que es el cuerpito.
Horrible.
Ah. Sí, es horrible. El sombrero de granadero
sí,
y ojos de pañolense y pegado.
Sí, sí. Nunca hubiera pensado que era granadero ese tipo.
No, justamente, yo pensé una bola
con... son más bien altos.
Una bola con sombrero, dije, qué lindo velador este.
Bueno,
yo crecí en los 70.
¿Y qué vio? ¿Qué vio? Porque yo tengo ganas de comprar algunos artefactos lumínicos.
Sí.
Poco convencionales, diría.
Ah, hay de todo un poco.
Porque tengo que comprarme velador, no tengo velador.
Ah, ¿quiere un velador?
Sí.
Bueno,
¿cómo adivino?
Si hay algo convencional es un velador.
No, pero justamente lo que quiero es un diseño...
Original.
Original.
Hay unos...
Yo tenía un velador que se prendía o apagaba...
Ah, sí,
no vos hacías un ruido.
Es cierto.
¿Por qué no hay más de eso?
Porque no
me acuerdo. ¿Se acuerda?
¿Se acuerda?
¿Cuántos recuerdos?
Era una desgracia. Uno llegaba a la casa y decía...
Claro.
Se prendía y apagaba las luces como una película de terror.
Es que una vez tiene que golpear, no tres.
Sí, pero ¿para qué conteste? Por eso.
Número par es el statu quo.
Claro. Igual cualquier ruido es entendido por el velador.
Sí. Yo a la noche se me prendían y apagaban
claro,
el velador muchas veces por...
Era una lucierna.
Por los ruidos nocturnos.
Además... que
es verdad también
el poseedor de semejante
deja apagar el velador
el poseedor de semejante artefacto
él,
ya ha prevenido por eso que puede suceder
claro
trata de hacer las cosas de manera silenciosa
sí, sí, lo sí, que tenga si quieren hacer. Permanecer con la luz prendida tiene que proceder con sigilo.
Sí, si no hay otro.
O si, por ahí a veces te lo venden muy celoso.
Uf, tremendo,
que vos das sí. Vuelta
una página
o suspirás por ejemplo
y ya se le prende, pero se prende lentamente en ese
se
caso.
Se prende, no,
señor.
Bueno, ¿qué ha visto?
Para
¿qué
velador visto? Tiene, hay unos que están de moda, pero no iluminan. O sea, no sirve para leer.
Como en los restaurantes, que están todos sí. Oscuros ahora, sí.
Pero que tienen un aceite adentro. Es un,
una
un
vela.
Cilindro. Sí, es un cilindro con aceite. No, la vela tiene cera. Y se hacen como unas burbujas que se van moviendo.
¿Para qué lo quiero?
Burbujas de luz.
Pero para eso me compro un vasito con agua y un sorbete. Y
claro, bueno, no, pero estos son carísimos. Son cilindros de acrílico.
No entiendo.
Y tienen unas burbujas que se mueven para un lado y para otro. Por ejemplo, se lo compra rojo y blanco.
Ah, qué lindo.
Burbuja blanca.
No entiendo nada. No lo quiero, no lo voy a llevar.
Y se le mueve eso para un lado. Para
él está buscando algo de modo que cuando entre una dama, digo, pues yo busco lo mismo, ¿no?
Mira,
sí.
¡Uy, Ricardo! ¡Qué bello velador!
Claro, ¿qué es eso?
Claro.
Estoy sorprendida. ¿Cómo funciona?
Bueno, tiene...
Amor mío.
El velador ramillete.
Pero son unas burbujas. Ya sí. Está.
No, bueno.
Ya sé, un granadero es.
Puede quedarse mirando las burbujas.
No, ese no me gustó. A mí me gusta algo como, por ejemplo, que abras un cajón y se prenda la luz.
Ahí está. Eso. Es bueno.
Ah, bueno.
Es,
una...
Esa clase de iluminación busco.
Y tiene que...
O que abajo de la cama, cuando tenés que buscar los tamangos, ponerle o algo, te asomás y al levantar el volado de la colcha... Sí. Se prende una luz.
Ese es peligroso igual, pero está bien. Sí.
Bueno, si no puede hacer la cama, como los pisteros le ponen al auto iluminación en el chasis, ¿vio esos autos que tienen...?
Nunca vi.
Sí, no. Luz azul.
Se llaman subtes eso, ¿no?
No, tiene una sí, luz azul abajo.
O abajo de la cobija también.
Claro, ahí.
Eso, sí, sí.
Abajo de la cobija es muy útil. Que por ahí uno pierde algo, ponele. Que no lo puede encontrar, sí. Está ahí, qué sé yo, entonces... Uno levanta, se prende la luz de abajo de las cobijas y ahí encontrás el sándwich o lo que hayas perdido.
Sí. Bueno, ah, señor.
Gente amiga que se no volvió. Tío.
Para eso puede tener una linterna en el cajón de sí, la mesa de luz.
Y, no, a mí me gusta que el cajón se abra y se ilumine.
Claro.
Y para eso hay que hacerle una instalación especial. ¿Usted no quiere una guantera de auto en la mesa de luz? Porque funciona así.
Funciona como la guantera del auto, sí.
Se
sí.
Le abre... Y se prende una luz cuando se abre.
Eso me encanta. Todo lo que se abre y deja prender que se prenda una luz.
El horno, la luz de horno que...
Ah, me asusté. Esa no. En un momento estuve a punto de desmayarme.
Esa es la de la heladera dura.
El horno.
Días, señor.
Sí, que sí, tiene sí. Una luz que usted la abre, que dura un día. Un día dura la luz del horno. Después no le funciona.
Y se derrite no después, más. Seguro, claro.
No, ¿para qué la quiero la luz del horno?
Para ver el pollo.
¿Qué pollo? ¿Qué pollo?
Bueno, los canelones, no sé.
Hija.
¿Usted qué tiene adentro? ¿Abrió una vez el horno? De...
Sí.
¿Qué tiene?
Guardo platos, viejo.
Sí. Guárdale Martín Fierro ahí adentro.
No, pizza que sobra.
Cosas bueno, que hay que esconder.
No importa, no importa.
Claro.
Pero,
pero esa luz no dura por el calor del horno.
Se rompe, ¿no?
Y destruye la luz. Señor.
Y si se rompe la lamparita, ¿no caen los vidrios de la lamparita claro. Rota? En los manjares que estoy estarneando. Y no corre el riesgo de comer vidrio molido y morir como un escuerzo.
Degollado por adentro.
Retorciéndose y olvidado por todos sus familiares.
No, bueno, señor.
No sé. Que no la voy a llevar, señor.
No va a llevar. ¿Qué si todavía no le mostré nada?
Usted es un asesino,
con horno,
señor.
Sí, y luz.
Con luz.
Bueno, igual viene con luz. Si quiere, se la saca. Viene ya con
no,
luz.
No, yo no me voy a andar tomando trabajo una cocina nueva.
Andar arreglando la yerba, por
favor.
El primer
día la empiezo a arreglar y sacar.
Ladrones.
Bueno, si no se la saco
y
yo.
Si toco que... algo que no es,
¿te quedas?
Empiezo a salir gas y me muero retorciéndome como un esfuerzo olvidado por todas
sin
mis familias.
Comer esta vez. Ahora se está usando mucho la retroiluminación.
O sea, no. La luz atrás.
Sí. Claro. Sí.
Luz de giro.
No, las cosas iluminadas desde adentro. Vio que usted no ve. ¿Eh? No ve la lamparita, está adentro de la cosa. Por ejemplo, cosa? Todo lo que se usa en el tablero de los autos está hecho con retroiluminación, por ejemplo.
Pero usted está hablando de luces de autos.
¿Usted insiste? No, no, se usa para vender a los autos.
Yo quiero entrar en mi casa y ver todas las luces que salen, por ejemplo, de abajo de los sillones, así.
Oh. Ah,
bueno. Entonces viene una mina y yo estoy sentado en el sillón. Primero salgo a abrirle.
Bueno,
le
claro.
Abro y mientras ella entra yo me corro y me siento en el sillón.
Le dice, espera.
Y la tipa me ve y dice, uy, mirá.
Los expedientes X.
Te sale luz de ahí abajo. Sí, le digo yo. Y ahí, chao.
¿Chao qué?
No,
chau.
Pasó una persona amiga.
Ah, pero señor, estamos hablando de las luces. Si se desconcentra. Usted lo que quiere es, me parece, un piso iluminado como el de John Travolta en Fiebre Sábado por la Noche.
Qué bueno, ¿eh?
Que da los pasos y se va prendiendo.
Sí, ¿cómo es eso? Buenas tardes.
Eso es un sistema.
¿Tiene pisos tipo John Travolta?
Sí, señor.
¿Que uno camina y se prende?
¿Sabe dónde lo compró el John Travolta?
No.
Eso?
Sí. En la casa
yo tampoco.
En Castriota y Pozzetti, ¿no?
Totalmente.
Ahí en la calle casa... Córdoba.
Sí, sí, no, señor. Mire, eso tiene un dispositivo, tiene un sensor.
Ah, un tipo que no lo deja decir las cosas. Muy bien.
No, es como usted camina arriba de botones. El sistema funciona así.
Hockey sobre botones.
Sí. Cada baldosa
sí, pues, bueno, sí.
Y va aprendiendo. Dura determinado tiempo prendido, porque no queda eso.
Se apaga, ¿no? No es tan difícil.
Bueno, por eso le digo, sí,
está caminando. Me lo claro.
Bueno, pero pensé que no conocía el dispositivo.
Donde
señor.
Pisa se prende
punto.
Interruptor, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere? ¿Que sea magia?
No, por eso le digo, donde pisa se prende. Ahora, ¿cuánto le duele? ¿Puede quedar prendido o, o ser apagado cuando vuelve a pasar?
Cuando levanta la pata, señor.
Cuando vuelve a pasar.
No, ah, tiene que pasar dos veces, claro.
Si usted
claro.
quiere dejar...
Como un interruptor.
Sí, bueno, no le estoy diciendo.
O si tiene, o sea, tiene
no me gusta,
en el piso.
No me gusta.
¿Puede dejar su sendero marcado o no?
Claro, por ejemplo, está bien. O estás con durmiendo con el amor de tu vida, suponete.
Sí.
Entonces, en vez de despertarla cada rato para decirle dónde vas, veo que hay personas que cada vez que se levantan de la cama
sí,
y se creen en la obligación de decirte, voy al baño.
Sí. ¿Y para qué? Sí.
O voy a la cocina a comer algo. O te dejo, me voy.
Sí, sí. Ahí no le dicen
entonces,
nada.
Para no decirte nada, dejan un sendero que va hora al baño, hora a la cocina, hora a la puerta de calle.
Sí. Claro, bueno, ahora usted tiene que tener todo el sendero luminoso marcado hasta la puerta de calle y una vez en la vereda ya está.
Ya está, claro, tampoco lo va a seguir hasta dónde.
Sí, ya no, no.
Porque a mí cuando me dejan soy así.
¿Cómo?
Te sigo hasta la puerta de calle, después, si no te encuentro, qué sé yo.
Bueno, no, qué sé yo.
Digo,
no sé.
Yo miro para los dos lados.
Claro.
Para acá y para allá. ¿No
ha parado?
Bueno, claro. Cerré la puerta y ¿qué? Empecé otro capítulo de mi vida.
Bueno, está bien.
Si no, uno se la pasaría corriendo, escúcheme. Todos los días lo mismo.
Bueno, pero no importa, no tiene, usted no tiene por qué andar preguntándome. Sí,
pero yo no le pregunté nada, señor, usted me empezó a hablar.
No claro, ¿qué le importa?
Me empezó a hablar de eso.
Hasta ahora no me gusta nada de lo que vio. ¿Qué compró al final?
No, no compré nada todavía.
¿Arañas de 125 luces tiene?
Hay, no, 125 no, no hay.
Bueno, 110 caídas.
Buenas tardes.
Así.
¿Hay de 8?
No.
Porque son 8 pero con caireles y...
Bueno, deme 16 de 8.
No tengo stock. No acá tengo stock porque
y
hay...
le devuelvo 3.
Yo tengo las otras 3 en casa, pero...
No están entregando ahora estas porque no sale
es el
mucho.
El problema de las arañas son muy pesadas.
Sí, son muy pesadas.
Y no aguanta el piso de arriba en los departamentos.
Los edificios nuevos no aguantan.
Bueno,
claro.
¿Cómo no va a aguantar?
No aguanta, vos colgás la araña y se viene abajo junto con los tipos de arriba.
Pero no, señor, se vendrá abajo el cielo raso, pero la losa...
No, todo, se viene la losa con todos los vecinos de arriba y dicen, ¿qué hacemos?
Pero que la araña es más pesada que los muebles y todo lo que tienen los tipos de arriba.
Claramente.
No, no tiene que ser más pesada que los muebles.
No, que los muebles no, es más, más pesada que lo que la sostiene.
Bueno, pero señor, pero toda la losa cae, no
toda
puede ser.
Losa,
sí, ya preguntó. Sí. ¿Vos
¿cuántas veces hay que decir?
No, señor, es que no es así. Bueno. Se caerían todos los edificios con las arañas que
tenemos. Nadie pone arañas de 128 luces, nunca vi ninguna.
Bueno, bueno, ahora no.
Además los techos son tan bajos que uno cuando pasa por debajo de la araña tiene que arrastrarse.
Sí, le digo, no se usa más la araña, ¿eh?
Qué lástima.
No se usa más.
Qué pérdida.
No. Yo tenía unos amigos petizos
sí.
Que tenían en la casa colgada una araña, quedaba al medio de la sala y yo me rompía la cabeza.
Sí, sí.
Ellos no se daban cuenta porque pasaban por abajo alegremente, pero los visitantes se rompían el valero contra la araña.
Sí,
¿tiene arañas de esas? Buenas tardes. ¿Qué?
Buenas tardes.
Por más que no se use la araña, yo soy la loca de las arañas.
Sí, bueno. Así la llaman de Rivadavia.
¿Usted la quiere con tulipa?
Con milipa. Sí, con tulipa.
O sea, porque está la araña con los faroles para arriba.
Y la araña con los faroles, para,
los
abajo,
faroles para abajo.
Que es la más peligrosa.
Sí, sí,
es suelta la lamparita justo que pasa una persona de edad, por ejemplo.
Sí, claro, una vieja.
Y chao.
Sí, ese, no, ¿y chau qué?
Nada.
Ah, porque ahí está también la araña rústica.
No, yo rústico no tengo nada en mi casa, sacando a mi marido.
No, pero vio esa de rueda de carreta que la transforma,
sí, pero eso
la
es,
de la parrilla.
Es un invento. ¿Dónde viste? Un paisano haciendo arañas con la rueda de la carreta. Hace de una cosa útil una inútil.
No tenés un sifón que sea una bomba de agua, también anda.
Claro.
Pero señor, ya no le sirve más la carreta y se hizo la araña.
No, no le sirve la araña si no tenemos luna en el rancho. Tenemos una radio campo.
Bueno, pero se pone, es algo así, alegórico al campo.
¿Alegórico? ¿Qué? El
no es
rancho
alegórico,
no es alegórico. El rancho es un rancho.
No, pero usted si vende empanada. Vende empanada en la calle Esmeralda. y que pone un lugar...
Ahí sí, pero mi rancho no está en la calle Esmeralda.
Pero no es para no, los ranchos.
Tampoco vendo empanadas, trabajo claro. La tierra, señor.
Señor, nosotros no le vendemos artefactos lumínicos a los ranchos.
Ah, ve, discrimina.
Nosotros estamos trabajando. Poner,
¿para qué quiero la carreta yo en mi casa? No, no me gusta eso. No. Me gusta la araña de vidrio.
Claro.
Todo
claro.
Lo de vidrio que usted cristal. Se instile cuando entre.
Ah, bueno. Entonces,
que dé envidia.
Bueno, no sé si envidia...
Ah, bueno, entonces no.
Bueno, también está la araña dorada, de estilo... Oh,
la araña dorada.
Barroco, muy, muy...
Barroco. Sí.
Dorada como el pan de cada día.
Muy cargada, ¿no? Mire esta, por ejemplo. Cada luz...
Ah, sí, sí.
¡Epa!
Cada luz es una flor.
Oh, ¡quiero!
Mira.
Contra y son todas flores de la Mesopotamia.
Ah, sí.
Mm.
Menos mal, ¿no?
¿Cuántas son? A ver, nómbreme algunas, tres o cuatro.
El mburucuyá.
Mburucuyá, el irupé. El seibol.
Sí, el irupé es para el piso. Porque
mire, no, esto no. Es una araña pollito, déjese jorobar, señor.
Y, pero mire lo que es esto. Es,
sí,
con esto sí usted se puede...
¿Qué?
No me gusta. Bueno, ¿qué vio? ¿Qué cosa nueva?
¿Sabe digamos? ¿Cuáles son interesantes?
¿Qué
bueno, ahora es todo con LED.
¿Eso?
Es todo con LED. Con,
como en España.
Con lámparas LED.
O se le digo.
No, señor. LED que son estas lamparitas tan chiquitas.
Ah, sí, que tienen infinito el cañito.
Bueno, no, es que son chiquitas. No es la mejor definición de LED.
Parecen pelos, ¿cómo que no, señor?
No, esa es otra cosa. Los pelos luminosos es otra cosa, ¿eh?
Yo una vez me compré 6 docenas de esas lámparas y después cuando las fui a poner en mi casa, bailaba la lamparita. Claro. Porque tenía el cañito grueso.
Ah,
de los
porque...
tiempo.
Sí, no, porque...
Está hablando de la dicroica.
Compró mal la rosca. Y eso que usted dice es la halógena o la dicroica.
Ah, la halógena. ¿Qué
sí.
¿Qué pasa?
Y...
es menos caloría, ¿no?
Tuvo vida corta la halógena. Cuando fue pobre novedad, sí. Ya terminó su ciclo porque surgió la LED.
Que en paz descanse.
Entonces, eso. Hay halógena de 2 picos.
Y que... yo me imagino un halo. Cuando
claro.
Dice halógeno.
Sí.
Me imagino una especie de halo de santidad.
Qué lindo.
¿Halo
eso,
de santidad vende?
No, bueno. Tengo un tubo fluorescente redondo que le puede hacer de halo.
Sí, el de la cocina, claro.
¿El tubo fluorescente se sigue vendiendo? O
sí.
Ya, sí.
Está en su apogeo el tubo fluorescente.
No me diga.
Porque el tubo fluorescente no notó que se hizo lamparita. La lámpara de bajo consumo es un tubo fluorescente.
No, un tubo fluorescente.
Con forma de
hágase la siguiente experiencia. Mejor no se la
haga. No. Pero,
¿quiere saber cómo se diferencia un tubo fluorescente de una lamparita?
No, señor. Pero ahora, usted...
Así lo reconoce, ni siquiera tiene que prenderlo.
El tubo fluorescente enroscado...
No es un tubo fluorescente.
No es un tubo fluorescente. Es una lamparita.
El tubo fluorescente parece un pasamano.
Sí, señor.
Pero sí, señor, yo ya sé que es un tubo fluorescente.
Pues no parece, ¿eh?
Vi muchos. Pero ahora, los mismos tipos que hacían los tubos fluorescentes...
Sí, ¿ahora son qué?
Están haciendo las lámparas de bajo consumo, que son tubos fluorescentes también, pero enroscados, como le dije.
¿Y siempre tardan en arrancar? Como el tubo fluorescente del baño, que vos prendés la luz y no arranca hasta que salí. Sí.
Yo lo he dicho tarde.
Usted tiene mal el arrancador que le hace... Chip, chip, chip,
sí, sí,
eso
sí,
se lo dijo al médico.
Y a mí me produce... Me bueno, hace doler la cabeza.
En la lámpara de bajo consumo usted tiene que esperar a que se caliente.
¿Eh?
Ah, sí.
Después, o sea, no es que tarda en arrancar, sino que tarda en llegar al punto máximo...
¿Y cuánto tarda? ¿Media hora más o menos?
No, media hora
y
no.
Y para apagarse es lo mismo, usted la apaga y hasta que no se enfría no...
No, apagarse se apaga enseguida.
¿Yo?
Quizás le queda un aura.
La aura.
Ahí. Sí.
No hay no, nada interesante que tenga usted. Absolutamente nada.
¿Y pero señor qué quiere? ¿Sabe, luz?
¿Sabe lo que yo estaba
es
buscando?
Luz.
En casa hay mucho insecto, aparte de mi mujer. Y entonces tenemos... Quiero esas lámparas que además de iluminar...
Matan
los insectos, señor, y al agua atrás.
Yo siempre en un restaurante, me sentaba justo en una mesa que estaba abajo... De unas lámparas con un depósito.
Sí, de una canaleta, eso.
Claro, entonces caían las moscas y caían dentro del depósito mientras vos comías.
Sí.
Y hacían un ruidito cada mosca que se moría. Y vos comías ahí.
Hermoso.
Un restaurante de categoría.
Bueno, sí, señor, no sé. En general esas cosas se ponen alejadas de los comensales, en otro...
Y que en otro ambiente.
Las moscas están cerca de los comensales, ¿no? ¿En bueno. otro qué? ¿Dónde lo ponen? ¿En Rosario?
No, en Rosario no, señor, pero...
Y vos tenés una pizzería y pastelería o lo que sea, las moscas van ahí, ¿no? No van donde vos ponés el aparato para matarla.
Sí, pero
la mosca no busca la muerte, sino la comida.
La mosca busca la luz violeta que tiene ese aparato que usted
dice. Atrae las mismas.
Claro, la mosca dice, luz violeta, luz violeta.
Sí, claro. La mosca escuché? Tiene esa, medio grasa, la mosca.
Sí, digo. Sí. Si hay algo grasa en la mosca.
Los lugares que frecuenta.
Imagínese. Nada más grasa que la mosca, le aseguro. Y... compite, prefiere la luz violeta al pastel.
Bueno, no me trate de...
Sí, de vender el gato
por desviar el centro de la atención.
Usted me está haciendo perder tiempo y todavía no me... Vino por un velador.
¿Apliques?
Sí. ¿Lo quiere para embutir?
Lo quiero para poner en la pared,
señor. ¿Cómo va a embutir?
Bueno, sí.
Embutir el salame.
Claro. No, bueno, pero... Usted tiene también apliques que van embutidos en el cielo raso.
¿Apliques? Para la pared, señor.
Bueno, para la pared. ¿Los quiere embutidos?
Otra vez,
no,
dale.
No, quiero apliques. Señor, como arañas, pero que salen del costado.
Claro.
Ah, un aplique, quiere usted.
Sí.
Bueno, tengo de lo que quiera.
Me gustaría que tuvieran como gárgolas.
Qué lindo, qué hermosos. Ah.
Como las gárgolas de las iglesias góticas.
Claro,
sí.
Entonces, ¿sí? Y de la boca ponerle le sale una lamparita.
No, pero queda feo.
O del ojo. O,
igual que lo
o
que tenemos en el baño.
O de la mano, por ahí.
Claro.
El diseñador tendrá su propia fantasía.
Cada uno.
Lo que me gusta son dragones.
Ah, dragones,
sí. La boca y tiene la lámpara en la boca, parece que fuera el clásico aliento ígneo del mencionado animal fantástico.
Sí, sí, usted también puede ir contando.
Contando la historia, claro.
No, no la historia, pero sí una cierta dramaturgia lumínica en el recorrido de su casa.
Eso es lo que quiero yo, especialmente en mi sala.
Porque
incluso
usted...
que según yo diga algo, se prenda la luz correspondiente.
Ah, bueno, pero eso ya es una complejidad.
Por ejemplo, usted yo dice me siento que... en el sillón ese, tengo una lámpara arriba, cada vez que yo digo la palabra idea,
sí.
Se prende la lamparita.
Pusimos una en la puerta de casa ahora, cada vez que pasamos, se prende así.
Ahora, cuando usted tiene una idea, en general no dice la palabra idea a nadie.
¿Usted?
Yo sí.
¿Usted dice...?
Yo sí digo, tengo una idea.
Y ahí, prende la lámpara.
Claro, se prende la lámpara.
¿Y los dragones cuándo se le prenden?
Cuando yo digo, tengo mucho miedo.
¿Sí?
O voy a contar algo que da miedo. Se prenden los dragones. Y entonces todo el mundo siente que mis palabras son verdaderamente muy efectivas.
Ah, bueno, que soy Illuminati.
Gano fama de narrador eficaz.
¿Y en algún momento se apaga todo porque...?
Sí, ni bien termina usted de decir la palabra dragón, por ejemplo,
sí.
O que era que había que decir miedo,
sí, miedo.
Se apaga el dragón, y cuando dice idea, por ahora tengo dos lámparas. Nada más.
Ah, bueno, sí.
Me paso hablando de dragones y de idea.
Tengo miedo a la idea de dragón, che.
Bueno, usted quiere prácticamente tener efectos luminosos en su casa, por lo que...
Exactamente, ¿cómo lo comprendió?
Bueno, ahora...
Comprende muy bien la...
Miedo.
Idea. Bueno, puede generar el efecto relámpago.
Ah, tiene como para fingir el
sí.
Estilo.
Como,
sí.
Qué lindo, como en la tele.
El gran refusilo, sí. Que usted lo puede instalar en las ventanas.
Y sí, pues si lo ven venir del baño no van a creer
no,
nada.
No, por eso.
Yo en el baño, ¿eh?
Sí, tormenta eléctrica.
Sí, oh, ya,
mierda.
Un refusilo en el baño. Ya se la jode.
Entra la hacienda, ¿eh?
Hay tormentas, ¿eh?
Entra los perros. Van a caer dragones de punta.
Al principio no lo creía. No.
Que no se le prenda el relámpago junto con el de la idea, porque ahí compite una con otra.
Ella tormentosa, claro.
Sí, relámpago.
Bueno, vea, no me gusta nada de lo que usted vende.
Luz mala.
¿Cómo no le gusta más nada de...?
con luz mala, digo, no tiene así.
No, para... señor, luz
y
mala.
Y luz que no necesite, digamos, tipo linterna, a pila, ¿qué tiene? ¿Linterna? Pero no linterna.
¿Cómo tipo linterna?
Algo que sea con efecto linterna, pero más creativo.
Claro, claro.
Ponele, yo voy sin linterna y en el gabán tengo una luz que yo hago así, levanto el brazo y ilumina.
Linterna.
Con una linterna cosida.
Sí, claro, la verdad que es más fácil. Vamos a la tienda, vamos a la lencería.
No, yo vivo a 25 cuadras de la ruta.
Ajá.
Y no hay luz. No hay luz.
Claro, necesita una linterna.
Sí, necesito una linterna. ¿Ustedes? Porque ahora siempre espero que vuelva algún vecino cuando bajo el colectivo y que me lleve.
Ay, pero ¿por qué no se compró una linterna?
¿Sí? ¿Qué estoy haciendo?
Bueno, pensé que iba a decir un carro.
Pero estuvo tanto tiempo esperando al vecino. Si no viene ningún vecino, ¿qué está
nos
ahí?
Nos peleamos con
bueno,
el vecino.
Por eso mismo vengo a comprar una linterna.
Bueno, sí.
Me llena de repente un tiempo a comprarse un traje y usted que le dice, ¿por qué no se lo compró antes?
No, pero empezó con los caireles, con los dragones.
Bueno, mire, vamos
con
a ver qué
cosas
dicen.
Superfluas.
Hablando de vecinos, vamos a ver qué dicen nuestros vecinos que son... los oyentes.
Vamos para las casas.
A este y otros respecto.
María Anaí dice, los escuchamos desde Villa 25 de Mayo. San Hola. Rafael Mendoza, y agrega un adjetivo calificativo. Gonzalo Cavolo,
¿qué
mire
tal?
Qué bien. Los felicito, excelente programa, totalmente metafórico, realista, parabólico, filosófico, bueno. Socialista, altruista y realmente apasionado. Es esa la chispa de burlarse de lo mundano a través de sí, así. Analítica, tosca, exagerada de la inteligencia. Como decimos en Salta, son un grupo de changos con buena leche que gratuitamente nos sacan de la realidad y nos hacen reír. Gracias por todo, un abrazo y mucha vida, mi hermanos. Patricia, si no
Mario Pori dice, salud. Me animaría a pedirle a Sordo Gansé que toque algún tema de Mansi, aquel gran poeta del tango. Si elige Malena, no me ofendería. Pero no lo digo para no influir en su gusto. El programa está muy bueno. Listo.
Pero Mansi.
Charlie Nielsen dice, grande muchacho, felicidades por el programa. Por cierto, nunca les escuché hacer un tema de los Rolling. ¿Habrá un resabio Rolling en la galera de la venganza?
Sí, a veces tocamos Lady Jane, me parece.
Y no, y habría, no sé si hizo algo de Angie hace tantos años, no importa.
Llamado a la solidaridad de Martino Cosimi Canata. Dice, mañana rindo mi último final para llegar a ser arquitecto. Arquitecto.
Sí.
Así que si me tiran buenas ondas o algún conjuro que garantice mi triunfo, se los agradeceré.
¿Por qué no estudian?
Desde coro, sí. ¿Usted quién es? El mismo que me decía, ¿por qué no me compro una linterna?
Suerte, arquitecto Canata. La Muralla Verde dice, hola, negro.
Hola.
Se ve que lo conoce. Tirame la opinión sobre qué hacer tras vivir tiempo con una persona y de repente ya no. ¿Cómo hago para dejar de extrañar?
Consiga ser otra persona.
Sí. Una que lo quiera.
Busque lo que perdió en la persona A, en una persona, en otra persona A prima.
Claro. Si es una prima, mejor.
Para no decir B, que es una demasiado catastrófica.
Sí, sí. Se fue para la B. Pero no, no insista con A. Ya lo dijo, ya está.
Sí. ¿Qué más?
Aquí Micaela Pitetti dice que yo soy Cupido.
Ah, ya.
¿Usted?
Sí, porque gracias a mi página de Facebook conoció a su novio, pero yo no tengo Facebook.
Desconfíe de los novios que conoce en páginas de Facebook ajenas y falsas.
Sí, falsas, sí.
Mariano Adrián Leiva, que el maestro se toque algún chamamecito para la gente del litoral. Alguno que no sea kilómetro 11. Ajá. Muy bien, a ver, alguno que no sea kilómetro 11.
Más lejos.
A ver. Cachapecero.
Sí, señor. Dani Arias dice, buenas trío dinámico. Desde Córdoba, saludos para los tres de parte de Juli y Dani. Quería hacer una pregunta para Ale.
Ale.
parece programa infantil. Si leyó Rayuela, si la leyó, ¿qué le pareció? Y si considera que es una novela que le puede gustar más a mujeres que a hombres.
¿A qué se refiere, perdón?
Rayuela, si la leyó, si le gustó.
Sí, la leí.
Si leyó, ¿qué le pareció? Y si considera que es una novela que le puede gustar más a mujeres que a hombres.
No veo por qué esa distinción. ¿Cómo se hace a saber esto?
Sí, se cuenta. No tiene consistencia.
Hizo tener mucha fe en que hay una diferencia
entre hombres y mujeres.
Entre el cerebro de los hombres y mujeres. Desde luego que hay diferencia entre hombres y mujeres. Pero para la apreciación de un hecho artístico, de una cierta complejidad, me parece que no.
Es como la lectura, hay mucha gente liviano, sí.
Más que no, si lo dice desde un punto de vista temático, tampoco.
No.
Es cierto que cabe decir que por ahí una novela sobre la maternidad puede ser que impresione a una mayoría de mujeres más que a los hombres. No estoy tan seguro de eso, ¿no?
Y si es una literatura que funciona de ese modo, yo sospecharía esa literatura, ¿sabes?
Es que justamente eso es lo que yo debí decir. La gran literatura no puede juzgarse de esa manera. Una novela para la mujer argentina me hace acordar un programa para la mujer argentina. Que es denigrante, es machista.
Sí, totalmente.
Que haya un programa femenino es machista.
Sí, sí, es discriminador.
Es creer que la mujer necesita algo diferenciado. Como puede ser, qué sé yo, la cocina. O
sí, o alguna otra.
Bueno, bien. Pero sí, me gustó Rayuela, como no me gusta. Jessica Sánchez nos escucha siempre, es de Neuquén. Y Gloria Morínigo dice, hoy hace mucho frío en Asunción, me da calorcito escucharte.
Bien, qué lindo. Es nuestro clima, claro.
Bien. Elida Espinosa. Hola, ¿cómo sale ruido? No sé.
También. Sí. Elida Espinosa, Negrito. ¿Qué? Me encanta el programa. ¿Cuándo venís al Jardín de la República? Le dice Elida, que es Espinosa.
No sabemos. Acá acaba de llegar una información, pero sí, nosotros no.
No, pero no tenemos confirmado.
No tenemos, no. Pablo Emanuel, fuerte abrazo desde Villa Regina, Río Negro. Listo.
Rubén Fernández dice que escribe desde Montevideo y pregunta, ¿tienen planes de venir a Montevideo?
Sí, tenemos planes y vamos a ir
en octubre.
No. No.
Devuélvame el pasaje. No.
Vamos a ir, creo. No estoy seguro. Sí, vamos a ir en octubre, pero también en noviembre.
Déjelo de vuelta, sí.
Ahí está. Vamos.
Nora Cutinela.
Mañana le digo.
Ya que estamos en Montevideo, Nora Cutinela Berúa dice: hola, queridos amigos. Desde Juan Lacase, esto es Colonia, Uruguay. Sí. Se los saluda cordialmente y se los espera encarecidamente para verlos en vivo.
Lidia Cayolo, escribo porque abrí mi Facebook y ustedes me dicen: escriba mensajes aquí. Soy obediente. Bueno, escucha de San Martín de los Andes, mientras que Patricia Zarza quiere casarse conmigo.
Y está en llamas, Patricia, ¿no?
Sí.
Norma Mabel Silveira dice, queridos, me alegran la vida y sobre todo me hacen pensar en tantísimas cosas. Gracias por existir.
Laura Olivero dice que lo admira hace muchos años, que sigue el programa por todas las emisoras por las que ha pasado, que se duerme pensando, reflexionando y que se ríe y está así, bien, un poco alterada.
Yami Barrera dice, ¿cómo me hicieron reír con el Oli Dionise? Porque este jueves voy a ver Disney on Ice.
Ah, lucharon las joyas.
Con mi sobrina. En los primeros 10 minutos me acordaré de ustedes por lo que me dijeron. ¿Qué es lo que dijeron? Que eran 10 minutos inolvidables.
Exactamente. Dijimos una barbaridad y ya me hablaron de eso. Y Disney on Ice no lo comentamos por razones de buen gusto. Julia Egon dice, te amo, Alessandro, te amo molto.
Dice, bueno, no tengo más nada. Natalia... Ah, sí, Marcelo Polo. Puse una foto tuya en mi Facebook para levantar minas. Le digo que hay vida en Egipto, que Orión es el arquero de Boca y Ganímedes el de Flandria. Y así todo, no me escuchan.
Insisto, pues le van a dar bola, va a ver que sí. Diony Gagliardo dice, hola, quisiera mandar un saludo a mis amigos que los escuchan a la medianoche, pero como ninguno de ellos los escucha, me quiero mandar un saludo a mí mismo. Soy de Chepes, La Rioja.
Bueno, Gabriela Berta González Talgui saluda desde Montevideo.
Muy bien.
¿Alguno más?
Yo tengo una más. Adriana Rufini dice, soy Adriana de Bahía Blanca. Por favor, mándenle un saludo a mi esposo Pablo Cabrera, que es re fan de ustedes.
Bueno.
Eso, yo no lo conozco, le mando un saludo a mi primo.
¿Por qué no le manda a usted un saludo a su esposo?
¿Eh? Ella, no yo.
Claro, no usted. Claro,
claro.
debe andar mal, me parece, ese matrimonio acá entre nosotros.
Además, un saludo.
Un saludo.
Un saludo. O el esposo se fue y le manda un saludo.
No, no creo, a mí me parece que anda mal.
Sí, sí, sí.
Que anda mal y que ella ni se habla. Claro, entonces, para así demostrarle cuánto lo desprecia, le manda un saludo por un programa de radio. Viene el tipo y llegué y me tiene que andar mandando saludos por la radio.
Aquí hay un mensaje.
Viene el calzoncillo, el tipo de la cocina, con el mate en la mano, se asoma a la pieza y le dice: ¿qué me tenés que andar mandando saludos por la radio?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Cruces por el tema cierre de listas y la proximidad que hubo entre Massa y Scioli, intendente de Olavarría, del sector de Sergio Massa, José Echeverri.
Esa decisión de jugar respecto a un gobierno durante el cual marcó diferencias profundas con Cristina, Carlos Punta, que ha sido hipercrítico del gobierno de Scioli. Hoy el gobernador defiende la lista de los actores más críticos. Yo ahí conocí el pensamiento del gobernador respecto al gobierno nacional, que tenía mucho más que ver con esa distancia inicial que marcó a principios de año que con este gobernador que sale a defender el modelo y a plantear esta división de los argentinos como eje de la acción política.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Radio Del Plata tenemos un equipo de fierro. Nominados 2013. Alejandro Dolina, mejor conductor. Belén Badía, mejor locutora. Mónica Caen Lambert, mejor conductora. Fox Sports Radio Del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor programa periodístico, conducido por Darío Villarruel. Gracias, Aptra, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a Hugo Rivas y Cuarteto. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a las 21 horas, Hugo Rivas y Cuarteto en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra el granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Qué suerte, porque yo estaba buscando un seguro y una provincia, justamente.
Mire, y un respaldo también.
Imagínense, De modo que estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti, 5963, entre Keike Barton.
Entre Rabiniani y Arévalo, y mañana también, como mañana no. Cada noche, a la medianoche, es gratis, se sí, toma señor. Mate con yerba amanda.
O bien, etcétera, claro. Así que, bueno, y vamos a estar, entonces ustedes van a estar en la drogué este jueves, no, el otro jueves, a las 9:30 de la noche, ahí en la Società Italiana.
Bien, hablemos de una institución extraña que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el XVII. Se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Antes de decir de qué se trataba, vamos a hacer esta aclaración. En muchas dinastías europeas debía certificarse que la consumación del matrimonio, es decir, la unión sexual, se había producido para que el sacramento quedara cristalizado y el casorio fuera lícito. Un matrimonio no consumado podía dar lugar a la anulación. Sí. Y no era anular un matrimonio cualquiera, sino que a veces eran alianzas dinásticas.
El futuro de una nación, vamos.
Que implicaban el futuro de una nación. También podía suceder que si el hombre no sostenía su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa.
Sí, señor.
O sea, el tipo iba y cumplía con el débito conyugal la primera noche o acaso la segunda, pero luego dejaba de hacerlo. Cuenta Voltaire que los romanos esperaban 2 años para disolver el matrimonio si no había satisfacción sexual, por llamarla de alguna manera.
Sí, sí.
Justiniano ordenó que se esperaran 3 años. En muchos casos, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados.
Es una forma elegante de llamarlos, claro.
Entonces, esos hechizos eran antiquísimos y aparecen en infinidad de notas legales y en la literatura, desde luego. Eran el caso inverso de los filtros de amor.
Claro,
¿cierto?
Es cierto.
Usaba un filtro de amor para enamorar a alguien y este encantamiento era para anular en alguien las facultades amatorias. Muchas víctimas alegaban padecer ese tipo de encantamiento ante la sugerencia de la dama o del hombre que intentaba destruir su matrimonio. Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. Esa decretal pareció dictada por alguien que no pensaba más que en la necesidad de aumentar la población y no en el carácter indisoluble
del vínculo.
Del vínculo. Voltaire se pregunta, ¿cómo es tan poco conocida esa ley papal y cómo es que todos los maridos no se la saben de memoria? Pero bueno, vamos al asunto del Congreso de las Funciones Matrimoniales, con un caso puntual de la historia francesa. Gabriel d'Estrées era una amante del rey Enrique IV. Ella estaba casada con un señor, Nicolás d'Amerval, y el rey estaba casado con la famosa reina... No, acá dice con la famosa... Sí, con la famosa reina Margot, bien dije, bien dije. Bien dicen que era la hija de Catalina de Medici.
Sí, ¿no? Nuestra amiga Catalina de Medici, sí, señor.
Muy bien. Con Gabriel, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César. Ahora, ese hijo legalmente era hijo de Nicolás d'Amerval, puesto como hemos dicho, era el marido de Gabriel. La certeza respecto a la paternidad reside en que Gabriel no se unía a su esposo desde hacía largo tiempo. Ahora bien, Enrique IV estaba triste porque quería legitimar su paternidad para acercarse más a su hijo. En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para conseguir casarse con Gabriel. Él estaba enamorado de la tipa. Pero para eso, primero ella debía separarse. Y él también. Gabriel, a petición del rey, envió al obispo de Amiens una curiosa súplica. Decía, se declara que Gabriel d'Estrées, cuando tenía 18 años, fue casada por la fuerza con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, y desde hace 2 años, no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer entre personas capaces en un legítimo matrimonio. Eso era consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia del esposo, ya mencionado, Nicolás d'Amerval. Convocado por el arzobispo, el d'Amerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del caballo.
Ajá.
Muy bien. Agregó que no había falta de amor, puesto que había intentado en varias ocasiones acercarse a su esposa, por no decir otra cosa.
Sí, claro.
Por su parte, Gabriel se fingió lesionada por no haber recibido los beneficios del cumplimiento del débito conyugal. Y se inició un proceso que desde luego divirtió mucho al pueblo francés.
Me imagino.
Gabriel creía que conseguiría la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Vino a suceder que 3 meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Amerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias. Vino y dice, mire, momento,
no, sí, sí.
Tenga mano, dice, recuperé mis facultades amatorias, me lo imagino.
Sí, sí, sí.
Por lo que entonces podía recuperar para sí a su esposa y arruinar las intenciones del rey. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del congreso íntimo, este que habíamos mentado.
Para eso tiene la democracia.
Y se trataba de un procedimiento utilizado desde hacía 2 siglos en las demandas de divorcio por impotencia. Sí. El marido, atención, el marido acusado de no haber sido un compañero galante, era analizado por un consejo de notables. Lo dejaban acostarse con su esposa y a una señal dada, por ejemplo, a la voz de Aura, debía correr las cortinas y esforzarse por cumplir con la dama. Se concedían 2 horas para la prueba a la que asistían, además de los médicos, algunas matronas. En cualquier momento el marido, cuyo honor estaba en juego, podía llamar a los testigos para hacerles comprobar su victoria. Al grito de, por ejemplo, ¡eh! ¡Regardé!
Como en la cancha.
Bueno. Casi siempre el desdichado, impresionado por la presencia multitudinaria de jueces, permanecía en el estado por el cual se lo estaba juzgando, ¿no?
Sí.
Ahora bien, Nicolás d'Amerval solicitó la prueba de ese congreso, pero cuando vio llegar a la comitiva se asustó y redactó lo siguiente a modo de informe y renuncia. Dice, por obedecer al rey y por temer perder la vida, consiento en la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición presentada ante el obispo de Amiens. Más, advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. Pero bueno, el 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue declarado nulo y el rey tuvo vía libre para ver a su hijo y para soñar con casarse con su querida. Después no sucedió eso, ya que, como bien sabemos, en segundas nupcias, Enrique IV de Francia se casó con María de Médici, una italianita no tan linda, pero que tenía una dote muy importante, y Enrique... apurado por su ministro de Economía, se casó con María de Medellín.
París llevarle una misa, supo decir.
Sí, Gabriel creo que murió. ¿Qué va a ser? Sí, ese mismo rey se había hecho católico nada más que para asumir el trono de Francia. Así que bueno. En 1659 se produjo otro caso. El marqués de Langeais pidió la prueba del congreso para refutar los decires de su esposa María de Saint-Simon y no pasó la prueba. Un detalle, en estos casos, esto era casi un siglo después del asunto de Enrique IV, ¿no? Había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate, y al marqués no le fue bien.
El matrimonio siempre
ni en el primero ni en el segundo. Y entonces la Cámara declaró al marqués impotente y anuló el matrimonio y le prohibió casarse otra vez y permitió que su esposa eligiera otro esposo. Ahora, el marqués no cumplió la sentencia del Congreso. Se juntó con Diana de Nobel, de la que tuvo 7 hijos.
Mira vos.
Uno atrás del otro. Cuando murió la primera mujer, ajá, el marqués de Langeais apeló a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Entonces, los jueces confirmaron su unión con Diana de Nobel, uh-huh, y se lo declaró potente y le perdonaron las costas del juicio.
Muy bien, y eso es importante, claro.
Eso es lo que me importa a mí.
Claro.
Lo importante son las costas del juicio, después tengo 7 hijos. Finalmente, aquel congreso íntimo, aquella modalidad jurídica, fue abolida en 1667. Uh-huh. De todos modos, amén de esta cuestión de la potencia o impotencia, también en los casos de reyes, para que los matrimonios no fueran anulados, tenía que certificarse, era costumbre que la primera noche, la noche de boda de los reyes, fuera fiscalizada por un grupo de notables que eran incluso invitados.
Ajá.
Y se hacía ahí tan pequeña.
Y el rey, el que tuviera el poder del rey.
Unos también, canapés, ¿no? Qué sé yo, algo serviría.
Para picar.
No vamos a pasarla a pico seco, ¿no es cierto? ¿No es cierto, su majestad? Y si mientras usted está ahí, nosotros por lo menos comemos unos canapés. Claro, sí. Bien, eso es todo lo que quería decir.
Estaba pensando, Alejandro, ciertas cosas curiosas, ¿no?
Lo primero que quiero decir es que la presencia de ese congreso puede tener un valor inhibitorio o por el contrario,
estimulante. Vamos.
Apúntate a que los reyes después no alcanzan a repetir su primera performance.
Porque no hay gente.
Porque no hay gente.
Claro, pero totalmente. Conocemos el caso de algunas,
claro,
majestades reales y otras no tanto también. Pero estaba pensando que ese problema se planteaba hasta que se descubría alguna cuestión médica. El caso de nuestro amigo Luis Capeto, más conocido como Luis XVI, que tenía un problema de hemosis, un problema técnico, y no podía concretar con María Antonieta por el dolor hasta que lo operaron y finalmente fueron felices hasta que le cortaron la cabeza a los dos, lo cual tuvo que ver con
la hipótesis. Los tres, claro.
Claro, exactamente. Estaba pensando también en Enrique VIII, un amigo de este programa, Enrique Tudor, que logró que anularan su primer matrimonio, que había sido con su cuñada, no la suya Alejandro, sino la de él, la princesa española, que viuda de su hermano, y que con Ana Bolena...
Catalina
de Aragón, y con Ana Bolena quiso hacer lo mismo, y el Papa logró que se fundara la Iglesia Anglicana, a partir de un caso de anulación matrimonial.
Sí. De todo esto surgió que la pobre Aneta Bolena saliera sin su cabeza.
Sin su cabeza, y sin su honor, porque era acusada de infidelidad, estaba embarazada. Pero en general, digo, estas cosas es bueno recordar que sucedían entre la gente decente y principal, entre la alcurnia, porque paralelamente, mientras el derecho real establecía este tipo de pruebas, para el pueblo en general, siempre la culpable era la mujer. En una ciudad machista como la de Occidente, era impensable que un hombre no pudiese cumplir con sus deberes.
Tanto es así que si no lo hacía era porque estaba hechizado. ¿Y quién lo había hechizado?
Claro.
¿Alguna mujer?
Alguna mujer, vamos. Y este tipo de miserias se trasladó mucho tiempo a distintas sociedades. Incluso, para establecer un poco de justicia, es el Islam el que establece en el juicio divino. Ahora que estamos en el sagrado mes de Ramadán, saludamos a los oyentes islámicos de este programa, a los oyentes musulmanes, perdón, de este programa. Y se decía que para evitar, por ejemplo, no era para evitar cualquier tipo de obscenidad, no era necesario sorprender al cálamo en el tintero, que es una bella imagen de la ley islámica. Sí. Cosa que sí era necesaria, en cambio, para comprobar la infidelidad flagrante de un hombre o de una mujer. Pero en todo caso, digo que las mujeres han salido de ese lugar, de a poco van saliendo, en nuestra patria, al menos, y en algunos otros lugares más justos. Y pensaba en una frase de Silvino Campos, de quien vamos a hablar después por una gacetilla, que dice, el amor es recíproco, lo que no es recíproco es la imaginación. Y quizás todo tenga que ver con esa situación, en la cual un tipo puede ser el más potente de los hombres, y claro, frente a lo que él intuye, que es una mirada ajena, la de algún fulano del pasado, la de su exnovia que acaba de dejar en la puerta mientras se va a revolcar con otra, y entonces el tipo dice, no es que yo sea impotente, que no pueda hacer esto, no me mires más.
Y no me mires más es el nombre de esta canción que vamos a escuchar ahora, seguramente compuesta aludiendo a los congresos de intimidad de los siglos XIV, XV y XVI. La canta Lolita Torres. Adelante.
Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444, consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Mariano Berges tiene una ventaja, es futbolero. Conoce los manejos, conoce a la policía, conoce cómo se entra.
¿La policía también participa de ese negocio y pide su diezmo, por ejemplo, de la recaudación de los trapitos?
A mí no me cabe duda de que eso pasa. Yo no tengo nada personal, digamos, con la fuerza policial. Esta es una cuestión que no es limitar el hecho al acontecimiento policial. ¿Por qué pasó esto y por qué está pasando este tiempo? Porque hace por lo menos 2 o 3 años que cada 6 o 7 meses hay un episodio extracurricular gravísimo con lo que se llama la barra brava de Buesa.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 4 grados 1 décima, humedad 65%. Los argentinos se preparan para el reencuentro con el Papa. Se trata de las delegaciones que participan en Río de Janeiro de la Jornada Mundial de la Juventud. El encuentro será hoy al mediodía en la Catedral San Sebastián. Reabren la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú. Desde hoy rehabilitarán el acceso al público. Había sido clausurado después de que se destruyeran las pasarelas en la tormenta de junio pasado. Hay alerta meteorológico para el sur del país, es por vientos intensos. Rige para el sur de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Pasaje Drake y zona marítima adyacente.
Internacional.
Rusia le otorgó asilo político al exespía de la CIA, Edward Snowden. El Servicio de Migración de Moscú emitió un certificado especial que le permitirá salir de la zona de tránsito del aeropuerto y circular libremente por todo el país. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 4 grados 1 décima, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Se está inaugurando el Metrobús de la Avenida 9 de Julio. Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público. ¿Qué mejor esto presupone para el transporte colectivo de la Ciudad de Buenos Aires?
Tenemos una mejora sustancial en lo que es la ecología y el medio ambiente de la ciudad y disminuir el tiempo de viaje de los usuarios en más de un 50%.
¿Cómo se puede compatibilizar la trabajo de un tipo que trae en política como vos hace muchos años, cuando Mauricio dice vamos a hacer 10 kilómetros de subte por año? ¿Vos cómo te sentís cuando sabés que no podés hacerlo?
Esta diversidad que plantea Mauricio a la hora de gobernar habla del político que hace, no del político que dice.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata, lugar donde también insistiremos mañana.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para sobrevivir en el desierto.
Qué importante.
Muy importante. Nos escriben muchas amas de casa y nos dicen, ¿qué puedo hacer para sobrevivir en el desierto? Bueno, nuestro equipo de producción ha preparado el siguiente informe. Primero, ¿qué es lo que se le acaba enseguida a uno en el desierto?
La paciencia.
El agua. El agua. Lleve, señora, si va al desierto, ponele de Sara.
Sí. Sara.
Voy a usar.
A cordobesa.
Lleve un bidón de 30, 40 litros.
No, sí. ¿Y cómo lo va a llevar?
Rodando,
señora. Con los callos plantales y las sabanillas.
Bueno, entonces no vaya al desierto.
Claro. Bueno,
pero... Sí, chao, pero... Claro, ¿quién va a ir al desierto? El tema es, usted por ahí viene en un avión, aterrizaje forzoso, queda ahí en el desierto, o viene con un tanque.
Sí, un tanque, señora. Claro, sí, señora.
Si se rompe el tanque, tiene que seguir a pie 500 kilómetros hasta Túnez.
Sí, bueno.
Bueno. Ahí la quiero ver, señora. Es un decir, no la quiero ver, señora.
Sí, bueno.
No, no insisto.
Menos
no.
Ahí.
No es que le... No. Bien.
¿Tiene
hay que
ver...
caminar... generalmente uno camina en círculos, ¿no es cierto, doctor? Tenemos al doctor... Humphrey Bogart, que es experto en el desierto de Sahara.
Bueno, si usted no tiene brújula ni nada para orientarse...
No tengo brújula. Si tuviera brújula y tuviera avión y tuviera...
Claro, estaría
en otra parte.
No estaría nada, señor.
No tengo brújula.
Tiene un tanque y no tiene brújula. O sea.
No tengo un tanque. Tenía un tanque.
Bueno, tenía un tanque.
Bueno...
No anda más brújula, ya está.
¿Algún instrumento de navegación no tenía? Un
no
GPS,
tengo nada, me escapé, ahí está. Me tenían cautivo los tuareg y me escapé. Listo, ya está.
Bueno, usted,
no tengo nada.
Usted tiene que caminar en una misma dirección.
Ah, la elige, eso se dice fácil,
sí.
Hasta que uno encuentra sus propias pisadas.
Bueno, no, la elige, dice, seguía por el sol.
Y lo único, ¿cómo hace para ir
hacia el oriente, por ejemplo?
Pero no, porque... Trípoli está al norte.
Claro,
bueno,
pero Trípoli
también. Trípoli, si no, a Túnez.
Trípoli queda por el mismo lado, pero más por el costadito. No importa. Sí,
bueno, va a probar. Usted insiste en una dirección, se va a topar con algo.
Sí, con el.
Y ahí le dirán,
una duna.
Espero que sea el mar Mediterráneo, por ejemplo.
Porque si no, va a llegar al África Libre y se va a topar con
el otro lado. Y lo importante es que usted piense en dónde hay reservas de agua. ¿O de dónde las
¿Dónde
puede sacar?
¿Dónde hay reservas de agua en el desierto, doctor? Respuesta, en ninguna parte.
En ningún, si no, no sería desierto.
Yo vi muchas películas del desierto que me han enseñado mucho.
¿Quién le enseñaron?
Por ejemplo, que no hay agua en ninguna parte.
Claro.
Y que los malos terminan muriéndose y porque le toman el agua al otro.
Sí.
Bueno, hay que ser fuerte y no desesperar ante la primera...
Muy bien, eso es un buen consejo.
Entrar a la región extranjera.
No, pero ¿usted cómo está vestida? Usted es una señora, ¿no?
No, es un árabe, que no es un ignorante.
Conductor del programa donde usted trabaja.
No, está bien, señor, pero...
Porque usted trabajaba.
Si usted está con una túnica blanca, tiene que ir con una túnica blanca.
Es lo que se lleva en el desierto.
Tiene que ir con...
O si no, para los hombres puede ser otra túnica o pantalones color caqui.
Sí,
sí, con sombrero de corcho.
Pero de beduino. Así, amplio.
Bueno, hay dos maneras de vestirse. O pantalón caqui con sombrero corcho, o de beduino con turbante, o...
O de azul si es tuareg, y la raptó la señora.
Claro. No, mejor colores claros, ¿vio? Por el sol.
Bueno.
Blanco.
Claro, señora no va a ir con tapado de piel.
No.
Y ni con taco aguja. Eso es elegante.
Ojo.
Va a ser la más elegante
de todo el desierto.
De Sahara y del cementerio.
Pero para la noche, porque a mí me contó Humphrey Bogart...
A la noche refresca.
Ahí está.
Mucho refresca.
Como acá, 60 grados bajo cero.
Así que lleve en el bolsillo del pantalón khaki un tapado de piel.
Inflable.
Quizás lo mejor, lo único que hay que llevar es un camello. No sé dónde se compran, pero...
Pero es muy... Si tuviera camello,
claro.
También podría tener un jeep.
Claro.
Bueno, sí. Usted está perdida, o perdido.
Sí,
los dos estamos.
Perdido en el Sahara. Tiene que tener cuidado primero con las alucinaciones. Vio que uno empieza a ver...
Ah, los que se llaman espejísimos.
Espejísimos.
Claro. Superlativo de espejo.
Entonces ve oasis donde no hay.
¿Ve qué?
Ve oasis.
Ah.
Donde no hay, sí.
Donde no hay. Dice, mirá ahí ese vergel. No hay nada.
Oasis.
Sí, pero no empiece a desconfiar, porque después uno empieza a desconfiar de todas las percepciones... Y pasa frente a la ciudad de Túnez sin detenerse,
sigue.
Pensando que es otra alucinación más. No hay que ser tan desconfiado.
Pero el lobo del desierto, acuérdense.
Un poco, usted si camina en dirección a un oasis, porque por ahí eso lo desvía de su objetivo, de Túnez.
Claro. Y caminamos 6 jornadas siguiendo un oasis,
claro.
Que en realidad es un oasis en moviente, como,
sí.
Como una sombra fugitiva. Como
qué lindo tema ese.
Sí.
Sí, ve allí agua, quizás hasta llega a ver una sirena inexistente.
Y ahí también. Sí, ya me doy cuenta que estoy borracho.
Ahí es donde hay que sospechar. Claro. Cuando usted ve una sirena, sí. ¿Dónde viste una sirena, claro. Melón?
Ahí siga de largo.
Eso sí, es un
ahora, mecanismo. Doctor, el agua alucinada,
sí.
¿No apaga la sed?
No, señor, no la
sed. Solamente si la sed también es alucinada.
No, la sed no es alucinada.
¿Qué sabe usted?
No, sí sé porque soy especialista en el tema.
Esto se llama, en medicina se llama hipocondria.
Hipocondria, señor.
Hipocondria, sí.
No, hipocondria si fuera
existe la sugestión. Existe la sugestión que si usted habla, por ejemplo, por radio... De la
¿cómo
sed? Voy a
hablar por radio si estoy perdido en el desierto?
Buscando obvio, perder tiempo
estoy jugando,
así. Por
señor.
Favor.
No, señor, si habla por radio, ahora hay gente, supongamos que hubiera gente escuchando un programa de radio, y usted habla de sed todo el tiempo.
Sed.
Seguramente muchas personas se van a levantar de la cama a ir a tomar,
en este
van a tomar
momento,
agua.
Hay una persona que se está levantando de la cama y ahora se ríe.
Sí,
porque
sí.
Hablamos de ella.
Es una alucinación.
Tiene sed.
Bueno, le voy a decir algo. Hay oasis verdaderos. ¿Hay mapas de los oasis o siguen siendo así?
¿Cómo va a haber un mapa?
Están en cualquier lugar.
¿Cómo no va a haber un mapa? De todo hay un
sí,
mapa.
De todo hay un mapa.
No, de los desiertos sí, pero...
No del GPS.
No, usted ahora tiene la posibilidad sí del GPS.
Sí.
Pero no le va a servir de mucho. ¿Para dónde le dice el GPS? Camine.
Dice cualquier cosa.
Sí, igual,
dice, agarra la rotonda, le dice.
Doble a la derecha.
Faltan 2.000 kilómetros hasta la rotonda. Ahora, ¿usted llevó cantimplora? ¿Tiene que llevar un equipo básico?
No.
Y bueno.
Lamentablemente, estoy así. Como Dios me trajo al mundo.
Y bueno, no tiene
bronceador tampoco.
¿Dónde puedo encontrar agua? Me han dicho que los cactus.
Bien.
Sí,
bien.
Los cardones, como dicen en el norte.
Claro, que son tan frecuentes en el desierto.
Claro, están por todos lados.
Con una frecuencia cercana a cero. Si es que hay algún cactus.
No lo hay.
Yo nunca vi ninguno.
En el Sahara no. En otro
bueno,
ser.
Pero estoy en el Sahara.
Pero
qué lástima que no es el desierto de Nevada, sí. Porque si no, tomaría agua de los cactus.
Son alucinógenos eso, pero bueno, peor.
Sí, o no. Bueno, así no tiene ninguna chance. Usted
¿a
no
qué
tiene,
profundidad
tiene
está el agua perforando?
Ahí está, esa es una pregunta.
1.500 metros, más o menos.
No conviene,
no es una pregunta. Me conviene ir caminando.
Sí,
ir para abajo.
Sí, para acabar, además no en todas partes, en el desierto del Sahara debe haber
pero
agua.
Uno se da cuenta enseguida donde hay agua, porque donde hay agua hay animales, como usted, caballero.
¿Y por qué no seguimos a los animales?
Ahí está, qué buena idea.
A ver dónde toman agua. Algún día tendrán que tomar agua. Por ejemplo, si vemos, pongamos por caso, un perro...
Lo va a ver Javier,
seguro. Hay más cactus que perro, imagínese.
Que no me diga que tampoco hay perro.
No,
¿qué mascota
perros...
tiene la gente del desierto entonces? ¿Qué ponen? ¿Una serpiente para ladrar si viene alguien?
Y no, señor, no
la
hay
nada. La serpiente
nada.
Toma agua.
La serpiente toma agua, claro que sí.
Pero no mucha.
No, y además que para exprimirlo es difícil.
No, también podemos... porque esa es la idea, cazar animales... exprimirlo bien y sacarle los líquidos.
Sacarle todo lo que tengan.
Bueno, sí, todos somos 70% agua. ¿Cuántos somos de
usted
agua?
Usted será, señor.
No sé, pero un hombre no me voy a
exprimir.
No me lo voy a beber. Estoy hablando de lagartijas.
Sí, ¿cuánta lagartija, cuánta agua puede tener una lagartija?
Sí, muy poca.
Bueno, pero
muy poca. 20 bueno,
lagartijas.
Pero algo es algo y peor es nada.
Sí,
¿qué bueno, otro señor. Animal anda por ahí? No hay animales.
Y hay es el desierto.
Hay alacranes, o sea, señor, hay alacranes.
El alacrán.
Cuidado. Sí,
tampoco lleva mucha agua en la joroba.
No, es seco el alacrán.
Sí, seco como...
Seco como pastel de porasco.
No dijo usted.
No, usted tiene que tener elementos de supervivencia para llevar.
Sí.
Por ejemplo, la cantimplora que usted no llevó.
No.
Pero también la brújula que usted tampoco llevó.
¿Sabe que tengo largavistas?
Está muy bien.
Tengo larga vista.
¿Qué ve?
El desierto.
El desierto más grande ahora.
Tanto que tanto veo siempre lo mismo que no sé de qué lado usar.
Bueno, el larga vista le va a servir en algún punto, quizás.
Pero no para... Y sí, porque yo por el larga vista a lo mejor veo un oasis que a lo mejor a simple vista... Me pasa inadvertido.
Bueno, pero pongamos por caso, acá le voy a tomar un examen.
Sí, por
a
favor.
A ver si está preparado. Parece
que tengo una C.
Pongamos por caso que usted descubre un oasis, ese oasis existe. está allí el agua, ¿qué hace?
Me la tomo.
¿Cuánto se toma? ¿Cuánto va a tomar?
Ponerle un litro.
Bueno,
6 litros, yo tengo más sed.
Ahí está.
Bueno, el señor va a morir primero que usted.
Anda.
Muy bien, ya me
fulmine.
¿Por qué?
No puede tomar de golpe así, tiene que tomar...
Porque le agarra...
Un paseo,
eso me decía mi abuela, que no tomara de golpe, no en el desierto. Ella me decía después de terminar un partido de fútbol.
Pelota.
Me decía, no tomé de golpe porque a un muchacho
sí.
Le agarró no sé qué.
Le agarró
mi abuela siempre contaba historias de tipos que habían hecho lo que yo estaba por hacer y que habían muerto retorcidos.
¿Cómo?
Porque tomó agua helada después de...
¿Agua helada? ¿Está el agua en el Guasi? ¿Qué
no,
suerte?
En el Guasi no.
Qué bueno. ¿No bueno. Tiene con algún sabor?
Sí. Después con manice.
Después del partido de fútbol, dice las abuelas que no hay que tomar agua no. Helada, todo
¿Pero qué tiene que ver eso con los oasis?
El Guasi,
bueno, si el agua está bastante sucia también, yo vi en alguna señor.
No hay agua, bueno, no hay agua corriente.
Se moría de sed hace un rato y ahora viene con esta sucia.
Tampoco...
Si hay un oasis... Es mejor tomar un fruto, señor.
A buen hambre no hay pan duro.
Ahí está, primero. Pero además no tiene una agüita que está corriendo. ¿Dónde se cree que viene el agua? ¿Se cree que tenemos cañería en el desierto,
canilla? ¿Pero qué fruto toma de un oasis?
Un dátil, por ejemplo, que le comida al tipo que está ahí. Sí. Un coco, cualquier forma de...
Un dáctil.
Sí,
un
dáctil.
Entonces, de a poco tiene que ir bebiendo.
Una hoja, exprime una hoja, señor.
Una hoja, sí. Sí. La tiene que ir masticando.
¿Y qué pasa con las traiciones del grupo?
Bien, dicho.
Eso, por ejemplo, que estamos dormidos
¿sí?
a la noche y yo tengo a lo mejor mi cantimplora y tengo un poco de agua que me la estoy reservando para mañana y viene un actor secundario y me la toma.
Uno que suda sí. mucho es...
Uno tiene... Usted no es el líder...
Siempre pasa eso, ¿no?
Sí. Pasa cuando en los grupos, en una situación límite, se ven...
Se ven los pingos.
Se ven los pingos, los perfiles de cada personalidad.
Tiene que ser límite la situación, ¿no?
Y, claro, y en una situación límite...
Porque yo conozco también miserables que no, que no esperan a que se acabe el agua.
Es más, lo ve de antes. No, entonces ahí usted lo tiene que hablar. Porque seguramente...
Claro, le digo, mirá, te estoy viendo que me estás tomando el agua.
El actor secundario sí. va a tener un arma, seguro.
Claro.
Sí, o sea, agarra...
los actores secundarios
siempre andan armados. Sí.
Se agarra
distinto los protagonistas.
¿Cómo son los protagonistas?
Nobles y verdad. Y
la mano limpia le saca.
Sí, señor, pero eso es en la ficción, pero en la realidad.
Ah, no es así.
No, no sé si no es así.
Ah, es así.
No lo sé.
Y entonces,
que si es un grupo.
Y te las das de médico.
No, señor, depende cómo sea.
Ignorante.
Depende cómo sea el grupo con el que va.
El pésimo.
Si el grupo.
¿Cómo quiere que sea bueno un grupo si estamos en el desierto de Sahara?
Bueno, pero si.
Eso es como lo del vestuario de Boca.
Claro.
Me dice, dice, yo nunca vi un vestuario. Que se llevara mal y salieran campeón. Pensá si no es al revés.
Claro, totalmente.
Está muy bien. Claro que no.
Pero
es porque cuando salís campeón el vestuario anda bien.
Anda bien.
Yo me peleo con mis compañeros cuando perdemos, no cuando ganamos.
Es lo mismo que el matrimonio,
señor.
Es
usted.
Claro.
Bueno. El grupo anda mal porque estamos perdidos en el desierto. Si estuviéramos en el casamiento de su hermana estaríamos fenómenos.
¿Por qué se cree que son bravos los de la Legión Extranjera, señor?
Bueno, pero así no
porque
vamos a ningún lado.
Mal, señor.
Sí, señor.
Pero así no vamos a ningún lado. Si vos te estás tomando mi agua...
Sí.
Ah, ya se tratan de vos.
Y Dori
no
era de
que se tomaba la mía.
No, era otro quizá, no sé. Entonces hay que...
Yo tengo gaseosa.
No, es de todos.
No, es mía.
No, hay que racionalizar para la supervivencia.
Sí. Solamente un trago por día.
Es un
tenemos
trago...
agua para 10 días, amigo.
No hay más.
¿Para 10 días, calculó?
Sí, pero nosotros no llegaremos a vivir tanto.
Hace falta que uno, cada día uno menos tener para que el agua alcance
para
todos.
No, no hay que ser irresponsable.
Solamente podemos sobrevivir, somos 7, si matamos a 2.
Sí, 2.5.
Qué película extraordinaria estamos haciendo. No, no, en la película sobran 2.
Sí.
Oye, joven.
Sí.
Somos 7... Y tenemos solo agua para 5.
¡Numedarse! 1.
Tenemos que matar a 2. Ya está, ya expuse el argumento. Era un minuto de película. Te contaré cómo era mi vida.
Allá en Illinois. Yo tenía...
Un día mi padre me dijo, si alguna vez te topas con un ratón, déjalo que viva. No veo que en las películas siempre hay un tipo que dice esas cosas.
Bueno, pero tiene que llegar a un punto de anclaje con esta situación.
Tiene que tener que ver con el argumento.
Sí, tiene que tener.
Loco.
Cursamos la carrera de director y no nos dijeron eso, al contrario.
Entonces, yo estuve con Campanella estudiando todas estas cosas.
Sí.
Y me dijo que a él las películas que mejor le salían es donde había agua para 5 y eran 7.
Bueno, pero eso no es así.
Esa.
La estructura
que tenía un papel para darme a mí, que era el sexto.
Adivine cuál me tocó.
No, sacan los palitos y el palito más corto.
¿Cómo los palitos? ¿Dónde? ¿Quién trajo palitos?
Yo estoy en contra. Yo quiero que matemos a los más onzos.
Claro.
¿Por qué me miran?
¿Cómo se elige a los dos que hay que matar?
Es muy sencillo.
Al lastre que hay que arrojar.
No, es muy sencillo.
Se elige de cualquier manera, pero después el malo mata él mismo a dos para asegurarse de que ya está, ya matamos a dos.
Y bueno, ¿y cómo sigue la película?
Sigue que todos
tomamos agua y listo.
Tomamos agua y llegamos a Túnez.
Y son felices.
¿Sabes? No puede ser. Seguramente.
Y Túnez nos pregunta, ¿y los otros dos? Enseguida. Es vigilante, dice. ¿Y los otros dos? nosotros miramos, ¿qué otros dos? No había ninguno, otros dos.
¿De los siete?
No, siempre fuimos siete.
Sí. ¡Joe, eres un tonto! Y ahí lo matan a Joe, adelante del comisario.
No, tiene que estar planificado un viaje al desierto.
Ah, sí. Salir así, de cuerpito gentil, por ahí refresca.
Claro.
Una cosa tremenda.
Dije, sí.
Tormentas de arena.
¡Oh!
Sí. Solamente dos palabras, tormentas de arena.
Pierde referencia de todo.
El Simón, ¿qué pierde referencia? Se escapa templa, la arena, loco. Pierde referencia. Estoy perdiendo referencia.
Y es sepultado. Ahí me molesta la arena Miramar, imagínense en el desierto.
Cuando hay una tormenta, buenas tardes.
Sí,
cuando hay una tormenta de arena, conviene ponerse, como quien dice,
con
la cola al norte.
Sí, sí.
Dando espaldas al viento y
cubrirse los ojos.
Cubrirse la cabeza con la túnica y listo.
Esperar. ¿Usted se tira al piso boca abajo?
En cuatro patas, disculpe.
En cuatro patas.
Suicida.
¿Y no queda enterrado? ¿No siente por qué?
Sí, ese es el problema.
Y bueno, entonces...
Pero si usted se queda extendido, va a quedar enterrado más pronto.
Rápido.
¿Por qué no me quedo parado? Y es un problema. Yo tampoco sé por qué.
Porque lo volteé al viento.
Ah, lo volteé al viento, con razón.
Ah. Y bueno, entonces no hay ninguna
posibilidad. Si ve un palo,
agárrese. Lo que sea.
Ahora me va a decir, ¿dónde hay un palo?
Un palo, señor.
Pregunte.
Estoy hace dos días. Estoy buscando un perro hace dos días. Quiero un palo ahora. El palo donde ató el perro.
Mire, yo he estado en varias tormentas de arena.
Ese
viento llamado el Simón.
El Simón, señor. ¿Sabes los Simones que hemos compartido? Por favor.
¿Y cómo sobrevivió a esa experiencia?
Bueno, afortunadamente me desenterraron.
Ah, pero llegó a enterrarse.
Sí, sí.
Sí, claro.
Estuve enterrado, creo que fueron dos días, o dos horas, porque yo es el tiempo relativo.
Perdiste la referencia.
¿Cómo se llama? Perdí la referencia, es el tiempo psicológico.
El tiempo psicótico,
justo yo estaba con Rolón.
Ah, y...
Y me dijo, este quedó enterrado al lado mío, Rolón.
¿Y le hablaba?
Me dice, le digo, ¿cuánto habrá pasado, Rolón? Y depende, para mí pasó un año, dice, pero es el tiempo psicológico, me dice.
Claro, lo vemos en la próxima, sí.
¿Con vos cómo?
Con vos llena de aire, sí. Es el tiempo psicológico.
Bueno, sí, pero... Es que ya estaba apretado por la arena y me salía...
¿Cómo hacer?
Habla así.
¿Y cómo se lo... ¿hasta dónde lo enterraron a usted?
Tú completamente,
señor.
Lo enterraron, completamente. Pero queda un poco de aire en la túnica, por eso.
Por eso que taparse.
Y ahora hace un efecto carpa.
Ah, lo salvó la túnica.
Me salvó la túnica.
No, la desnuda,
y respiraba, y al lado estaba Rolón, y hablábamos de nuestras cosas.
¿De qué cosas va a hablar ahí?
Claro, ¿cómo es el análisis?
Le digo, ¿el psicoanálisis qué dice para estos casos? Bueno, dice que si no nos desentierran, nos morimos.
Para eso estudiaste, le decía, claro.
Es que no se hizo esa pregunta al psicoanálisis.
Ah, no.
Sí, bueno, sí, pero si se la hizo, la contestó de esa manera.
Bueno, sí. ¿Y quién lo desenterró? ¿Vino un grupo de rescate o usted mismo?
No, afortunadamente vino otra tormenta.
Ajá.
Al otro lado. En sentido contrario. El viento contrario. Y por ahí estábamos en cuatro patas.
Sí.
De noche. Amanece y yo lo veo a Rolón en cuatro patas ahí. Digo, Rolón, ¿qué haces en cuatro patas? Me dice, estoy enterrado.
Sí.
Ah, lo digo.
No le preguntó qué dice el secuadrante.
No, no le pregunté, agarré y me fui. Me fui caminando como quien va para Túnez. Y desde entonces no me saluda, Rolón.
¿Lo dejó ahí?
Lo dejé ahí, pero ya estaba desenterrado, ¿eh?
Bueno,
yo,
sí.
Cada uno hace de su
cada uno,
tormenta un jardín,
señor. Agarró claro. Su propio espejismo. Y listo, y así seguimos.
¿Y en el desierto, en los lugares donde usted estuvo, la arena es blanda, se entierra o es dura de esa arena que puede...
No, no hay arena.
No.
¿Cómo no hay arena?
Es sal.
Estuvo en una salina.
No, es un ergue, se llama eso, señor.
Ah, bueno, pero ahí es...
Sal era impresionante.
Ah, no sabés.
Y sí, es todo sal.
Se
sí,
subía la presión mirá. De solo abrir los ojos, mirá.
Además de vuela, está ese polvillo de sal todo
sal
el tiempo.
Se llama
nunca
eso.
Vi polvillo de sal. Había sal.
Bueno, sí, sal,
había
pero...
Sal. Una duna de sal,
claro.
Pimienta.
¿Cómo va a haber pimienta? No. En la donde hay sal, hay sal y quizás hay agua.
No, si hubiera agua, estaríamos todos...
No, haber agua, había sal, señor.
Ahí puede...
agua, igual no la puede tomar, agua
eso,
salada.
No puede tomar.
Eso es especuena, además, no es el sal.
Bueno, no sé cómo era la arena. Mire, si yo estoy enterrado y
sí,
me
voy a mirá
que tiene arena.
No, pero se, mientras caminaba,
¿qué gusto tiene la arena, señor?
No, señor, era arena amarilla como todas.
Usted, ah, no, ya que te dicen las arenas movedizas. Eso es
oh,
eso también
sí,
estuvimos, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, también.
Verano, otro verano.
Sí, sí.
Sí. Otra temporada.
Pero usted me está hablando de una ciénaga.
Sí.
Una.
Ahí sí que no se puede mover, porque cada movimiento...
Le dijimos a Rolón eso, sí. Sí.
Se entierra más.
Lo hunde y lo hunde.
Claro, ahora si se queda quieto tampoco sale, ese es el tema.
Bueno, pero es más lento.
Ah, peor todavía.
Es más lento. Usted tiene que tratar de no ejercer mucha presión. Si usted se para como una bailarina...
Y peor, prefiero
se
morir.
Hunde rápido.
Estoy enterrando claro. En la arena, es lo único que quiere, tengo ganas de jugar.
Morir bueno, en ridículo. Claro.
Si se pone en paz de...
Ah, sí.
Si era un tierra solo.
¿Y entonces qué?
En 10 minutos, está, chao. Abajo. ¿Sí? En cambio, si usted quiere... Ahí va, mire. Se recomienda para la ciénaga, para permanecer, una posición de loto.
¿Del otro?
Sí, sí.
Y...
No, muy mala, dice.
Sí. Ya me parecía este.
Pero de todos modos, si no tiene quien le tire la piola,
señor,
se agarre y lo saque.
Tiene mucho cine.
No, tenés que ser muy amigo, ¿viste? Para... Porque a veces vos vas a sacar a uno de la ciénaga
y te, sí,
y ¿qué? Te tira
y te,
vos.
Te come
no, la ver, no.
Yo tenía 25 amigos.
¿25?
Sí. Y también se cayó uno en una ciénaga.
Sí.
Y así, te saco, no, ja, yo te saco. Ahora sacame.
¿Qué?
24
llevaba. ¿Y usted?
Él se avivó.
Yo no estaba.
¿Usted estaba afuera?
No, yo no estaba. Señores, miren, mañana hablamos de ciénagas. Ahora tenemos que correr las sillas.
Sí, sí, sí.
Echar
sí.
A las viejas y viene...
Va a empezar el bailongo.
¿Eh? El bailongo. Permiso, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Leonardo Boff, antes el Papa, quedaba como prisionero de su guardia y por lo tanto la lejanía con el pueblo era evidente.
Ese Papa rompió con todo ese protocolo. Él no tiene miedo, se siente en la palma de la mano de Dios. Viene un chico para ser besado, una mujer con otro chico. Entonces él va decidiendo a medida que siente la proximidad del pueblo. Eso es un gesto diferente de los papas. No somos faraones escondidos atrás de murallas de seguridad. Es un pastor que tiene olor de ovejas y está dentro de su pueblo.
Mónica y César están en Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra.
En vivo, todos los jueves de julio a las 21 horas, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
La voz tiene vida propia. Se mueve libre y tiene un rumbo exacto. Atraviesa el aire hasta encontrarte.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escucha a Gastón Pauls en www.amdelplata.com.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaserate.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, tenemos mensajes de los presentes. Hola Ale, Barton y Dorio, venimos de La Pampa, Santa Rosa, a saludarlos. Allí hace más frío, los queremos, besos, dicen Ceci y Nati. Y tres cosas, hay mucha más gente en esa mesa igual, ¿eh? Pero bueno, gracias.
Sí, eran pocos cuando llegaron. Dice...
Ah, ahí está, ah, mire.
Bueno, perdón.
Ceci, Nati.
¿Alguien más de La Pampa en la sala?
Con la familia.
Allá, mire, hay otro de La Pampa.
Ajá. Bueno, saludos a Patucho, mi amigo Patucho, que se hace.
Tengo 10 años.
Ah, o sea, vamos, Barton, parece mayor.
Y te escucho desde el año pasado. Dicen, sin ustedes no puedo pasar la noche. Ay. Hoy vine con mi madre, dice Esteban.
¿A dónde está Esteban? Camina a dormir, Esteban. Ya es a la 1 de la mañana, claro.
Qué cosa.
Y encima lo trae la madre, le van a sacar.
Después le salen delincuentes.
Sí, espérelo.
Soy Alejandra. Si usted tiene 10 años, yo soy Alejandra, Barton. Contestador. De Bahía Blanca.
Sí, sí. Contestador.
Contestador, sí.
Es muy contestador. Uh-huh. Sí. Es bueno, pero es contestador.
Es la piel de Judas, sí.
Es lo que tiene.
La verdad es que no los escucho nunca, dice Alejandra de Bahía. ¿Dónde está?
Seguro que nos ama.
Claro, no está. Mintió. Pero vengo cuando el otro día no trabajo. Son una ternurita, no nos escuchan nunca, efectivamente.
Negro, hace un tiempo no lograba que mi mujer me acompañara escuchando la radio, hasta que una vez lo hizo.
Escuchándote por la radio.
Y aquí estoy, dice, me trajo desde Mendoza, y ella está radiante y yo muerto de hambre y sueño, dice, y se está, está quejoso el tipo.
Dolina, lea esto con tono yoruba. ¿Cómo es el tono?
No sé.
Bueno, mándale un saludo. Seguro. A mi vieja, la Domitila.
Ajá.
Y al dragón de la Nelly. Bueno, y a mi suegro Rudy, dice, y Álvaro, muchos, ¿eh? Fuerte abrazo, Georgina, Rolo, el barbudo. Pérez, son de Shangri-La.
De Shangri-La, ¿cuántos recuerdos?
Ya, en la internet. Pasando Lago Mar, ¿no?
Antes Lago Mar. Veníamos del otro lado. Claro.
Antes Lago Mar. Veníamos del Chuy.
Yo vengo de Pando.
Me acuerdo cuando tomamos.
Vengo de Pando, vos.
Un cálido abrazo.
Nos cambiamos allá en el Médano. A lo que no estaba el marinero.
Se conoce. Un cálido abrazo de Pablo y Luciana, de General Roca, Río Negro. ¿Dónde están? Porque son... No, vio, todos dicen... Son mentirosos. Ah, sí. No, ahí no hay nadie. Es una alucinación. Adoro, Negro, cómo contás las simplezas de la vida.
Me pasa sí.
Lo mismo con los negocios de luces. Jejeje, agregan... Sí. Era Pablo y Luciana, que no están. No tengo más.
Bueno, entonces vamos a bailar.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes de Estrella sin Nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maredine Capodolina y su babosa.
¡Vamos!
Y el licenciado pentacadémico. ¡Dolina!
Mire, maestro, ya que tenemos a dos miembros de Cabernet, al menos aquí.
Sí. ¿Por qué no le preguntamos cómo es esto?
Muy bien, idea.
Mañana en Radio Nacional, ¿están?
Sí.
En
sí.
El auditorio de Radio Nacional, ¿a qué hora?
A las 7.
A las 7 de la tarde. ¿Entrada Gratarola?
Sí.
Bueno.
Y es puntual ese.
Mañana, 19 horas, Gratarola.
En Maipú 555, Maipú entre la Valle
y el viernes, Garpando, ¿a dónde?
En el viejo mercado, quedan muy pocas entradas. Quedan, las puedo contar con los dedos de esta mano.
Tres entradas.
¿De cuál?
Esta. Quedan seis entradas.
Bueno. Muy bien. Listo, amigos.
Ya está. Bueno, todos a Cabernet mañana. Cachaviaje le quieren pedir aquí.
Cachaviaje es un tango que no me gusta mucho.
Por eso, gracias.
Y aparte, estoy tan ronco que lo voy a cantar horrible. Okay. Y no creo que me acuerde la letra.
Eso bueno. Fue una idea magnífica.
Venga de departamento, mi bulín es muy sencillo, sin confort a la piovela, mi cotorro es flor y flor, no le tengo por el centro, lo tengo en un conventillo, donde vivo propiamente, como vive un gran señor. No la voy con la gomina, soy sencillo y campechano, no me depilo la ceja, ni chamuyo no fifí, no tendrás tapao de armiño y te ofrezco en vez de piano mi guitarra pobre y vieja, cachaviaje que batí. Cachaviaje, no seas onza, que aunque sea un vagoneta tengo de sobra carpeta cuestiones del amor, y si acaso te envolviera algún fato inesperado, vos bien sabes que a tu lado habrá varón.
Muy bien, muchas gracias. Ya no tiene consejo, caramba.
Maestro, aquí Enrique le pide Lejana Tierra Mía.
Bueno, calculo.
Qué bien vestido que está usted, como dicen en la película.
Disculpe, está rojo.
Muy lindo.
lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana, que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor
de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Maestro, vamos al trío, ¿le parece? Aquí le piden vía Twitter, Martín Alfaro les reclama We Can Work It Out.
Bueno, con babosa.
Esa.
A ver si me acuerdo.
Bueno, también para el trío sin nombre aquí le piden más que nada.
Sí. Bueno. Un, dos, tres.
Oh, María.
Sai da minha frente que eu quero passar. Mas o samba está animado. O que eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu. E samba de preto pau. Samba de preto tu. Mais que nada. Um samba como este legal. Você não vai querer. Que chegue no final. Oh, ai, ai, oba, oba, oba. Oh, ai, ai, oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Oba, oba.
Esta va dedicada a Ronaldinho. ¿Cuál? Que fue la de recién.
Ah, perdón.
Porque fue injustamente criticado por periodistas recién.
Ajá. Sí,
señor, mientras eran elogiados.
En el tiempo, el señor Niembro no hizo otra cosa que hablar mal de lo gil que era Ronaldinho.
Sí, y de los fenómenos que eran burros ilustres.
Sí, bueno. Todos los otros. Muy bien. Bueno, ahora para el equipo contrario y para Andrea y su amigo de la infancia, Handle with Care. ¿Entendió? Bueno. Agarrala con cuidado. Maestro, tiene tiempo para un capricho y medio y una despedida.
Bueno, capricho y medio.
Sí, gran programa. Con sí. Julián Weich. Sí.
Lo levantaron después por.
¿A Julián Weich?
Sí, lo vi yo.
¿Qué hacemos?
No sé. Primero hagan el capricho ustedes.
Bueno,
y después hacemos la despedida todos. Dale.
Por botones.
Eso.
Y bueno,
ya está. Bueno, vamos. Está bien, está bien. Sí.
No se ponen de acuerdo, pero...
And a one, and a two, and a three.
Baby, you're born. How I adore that sign on my car's window's pane. Browsing my stairs. Love every bed. Cause I'm driving in the carpool. Smile.
takes a trip to paradise.
Bueno, maestro,
hay tiempo para otro medio capricho, la leche.
Sí, para la despedida, señor.
No, sí, señor.
Más, un poquito más.
Un poquito más.
¿Qué tiene ganas de hacer, maestro?
No sé, lo que usted quiere.
Escuchar, por ejemplo, algo que canta usted, Suerte Loca, por ejemplo. ¿Puede ser un poquito?
Claro que es breve, porque canta un pedacito solo.
En el aire de vivir, suelo acertar la carta de la monja. Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber que llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme. Cuando tasen con la muerte, en el naipe del vivir, para ganar, pero perdí.
¡Qué lindo! Pero ahora sí, también en Marcelo Neira, Tiempo de Show, con Frank Sinatra y todos sus músicos invitados. Y nosotros nos vamos.
¿Qué canción quieren cantar?
El ritmo del pandú.
Sí.
¿Cuál? El ritmo del pandú se le hicimos ayer.
No, lo cantamos.
No lo avisan antes.
Tenemos que cantar, ¿qué te parece, Cholito?
Bueno,
sí, es otra vez. Sí. ¿Qué pasó con los otros instrumentos?
¿Qué pasó? ¿Se apagaron todos los instrumentos?
Se llevaron todos.
Faltaron todos los instrumentos.
¿Pero cómo?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La baila de la madurar. Que dijo el alegre. Que el hombre cuando es peloso se acuesta pero no duele.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Muchas gracias. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 4 grados una décima, humedad del 65%. El Papa envió sus condolencias a España por el descarrilamiento del tren. Desde Brasil, Francisco manifestó su mensaje a través del vocero del Vaticano. El padre Federico Lombardi dijo que el sumo pontífice se une al dolor de los familiares de las víctimas. Hasta el momento hay 60 muertos y unos 130 heridos. La CTA oficialista pedirá hoy un salario mínimo de 3.500 pesos. El secretario general de esa central obrera, Wojcicki, adelantó que llevará ese petitorio al Ministerio de Trabajo, donde se comenzará con el Consejo del Salario. El juez Ríos escuchó otro testimonio que complica a Jorge Mangieri en el crimen de Ángeles Rawson. La administradora del edificio en el que vivía el adolescente y el portero dijo que lo vio muy extraño el día que desapareció la nena. La mujer fue citada por la justicia para corroborar cuándo y por qué motivos el encargado pidió licencia. Aclaró que Mangieri pidió faltar el lunes 11 de junio y recibió el certificado médico el jueves siguiente con una recomendación de reposo por 48 horas, pero sin ningún diagnóstico, y que de acuerdo a eso debería haber retomado sus tareas el miércoles.
Deportes.
Fútbol, Gerardo Martino se va para Barcelona. A su llegada firmará su contrato con el Barça y el viernes será presentado al plantel. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 4 grados una décima la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack.
Con la mejor música. Que vengan.
Ya estamos comenzando
con todo el swing.
Hay como una interferencia, querido. ¿Lo escuchás? ¿Viste que hay como cuando arranca Sinatra a cantar aparece como una interferencia, como un... como se escucha un sonido horrendo? ¿Lo escuchó?
No escuché nada yo. A mí, al contrario, me pareció una muy linda canción.
No, me pareció como que había un sonido...
Yo no escuché nada. No sé de lo que está hablando.
Bueno, no sé.
Qué buen tema, como
al mismo
lo canta,
tiempo usted abría la boca.
Cómo lo canta, cómo lo canta.
Impresionante.
No cualquiera.
Con Nelson Riddle, 1964. En reprise, ya. ¿Qué pasa?
No, nada, es un comentario.
Ah, es un comentario. Lo tiene anotado ahí en el libreto.
No, me salí del libreto con esto.
Mire, si va a improvisar, usted ya sabe que tenemos todo perfectamente tabulado. El que no es el... Esa es otra cosa.
Esa es otra cosa. Eso refiere a otra cosa.
Tenía un ajá, que son... Es diferente, porque si no, después usted sabe lo que pasa, ¿no?
Ajá.
Muy bien. El disco que hemos traído hoy, Sinatra y Bronces. Sinatra Swing and Brass. ¿Se acuerda que siempre hablábamos de Sinatra
Count Basie con Neil Hefti, el primer trabajo de 1962. Esto es anterior, es el primer disco que Sinatra hace con Neil Hefti, y a partir de aquí aparecen esos roces que después lo llevan a hacer ese trabajo junto a Count Basie y después su ruta.
Nunca más se volvieron a encontrar.
No. Una lástima, porque la verdad que el disco, este disco está bueno, y el de Count Basie también.
También, sí. Sí, sí, era una sociedad provechosa mientras duró.
Es raro, porque el segundo trabajo que Sinatra hace con Count Basie, lo llama Quincy Jones para los arreglos. Algunos dicen que no tiene la misma calidad el segundo disco en relación al primero. Pero en el segundo disco hay temas como, por ejemplo, Llévame volando a la luna. Hay temas que se transformaron en clásicos. Entonces...
entonces la duda.
¿Cuál es mejor?
Entonces, ¿por qué no los dos buenos?
Los dos a la final, dice usted.
¿Por qué andar discriminando entre uno y otro? Son dos discazos, Sinatra Basie. A uno le puede gustar más uno que otro. Y generalmente cuando aparecen esta serie de éxitos, uno siempre tiende a quedarse con el primero, con lo original.
Sí.
Que fue, en definitiva, aquello que puso negro sobre blanco, como que empezó a escribir una historia que después iba a ser exitosa.
Así, negro, lo vamos a llamar así a Basie, cuidado, poco más de respeto, ¿no?
En ese caso por Sinatra, por vamos, el negro sobre blanco.
Vamos al primer tema, Frank Sinatra, Sinatra y Bronces. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy roads of love. Still I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me.